prueba de lavado me puedo presentar a subir nota?
¿Qué es la fase de admisión?
¿En qué fecha se celebra el EBAU?
¿Qué son las notas de corte?
¿Dónde tengo que matricularme para hacer la EBAU?
¿Qué asignaturas son obligatorias?
¿Me puedo examinar de francés o portugués?
¿Cómo se calcula la media de la EBAU?
Las matemáticas cuentan dos veces.
¿De cuántas asignaturas me tengo que examinar?
¿Hay descanso entre los exámenes?
¿Puedo examinarme de una asignatura que no he cursado en bachillerato?
¿Cuándo salen las notas de la EBAU?
¿Y mi nota para acceder a la universidad cómo se calcula?
Soy Alexia, de tercero de la ESO. Veo que los alumnos de segundo de bachillerato están en estas fechas ya nerviosos porque pronto se les acaba el curso y tienen que hacer la EBAU. La verdad es que aunque he oído algo, no tengo muy claro qué es y en qué consiste.
Hoy comenzamos esta pequeña aventura en forma de podcast que queremos dedicar a un tema que en estas fechas no puede estar más de actualidad, la famosa EBAU. Miles de estudiantes de segundo de bachillerato y de formación profesional se enfrentan dentro de menos de dos meses a esos exámenes que les permitirán acceder a la universidad. A lo largo de las próximas semanas publicaremos cada miércoles estos podcasts con la intención de servir de orientación tanto a estudiantes como a familias. Es evidente que quizá los menos interesados en él sean los alumnos de segundo de bachillerato o de segundo de ciclo formativo, ya que a estas alturas del curso seguramente están muy bien informados de todos los pormenores de la EBAU. Por eso pensamos que quizá quienes los encuentren más útiles sean las familias de estos alumnos, ya que aunque casi todos los centros ofrecen información sobre este particular, seguramente siguen teniendo algunas dudas sobre estas pruebas. ¿Y por qué no? Puede que también resulten muy útiles a los alumnos de los cursos finales de ESO y sobre todo de primero de bachillerato, ya que aunque no es este año, sí en los próximos, tendrán que superar estas pruebas. Aunque bueno, quién sabe, igual también sirve para que los alumnos que actualmente cursan segundo de bachillerato todavía puedan resolver, ¿no?, alguna duda puntual. Así que comenzamos. Bienvenidos a Todo EBAU con esta primera entrega. Soy Juan Luis González Carballo, profesor del Departamento de Geografía e Historia del IES Ciudad Jardín de Badajoz. En este primer programa nos detendremos en los aspectos generales de la EBAU, como las fechas de celebración, el calendario de exámenes o las distintas pruebas que la componen. Y para ello vamos a contar con una colaboración de lujo que no es otra que la participación de Maripaz González Rodríguez, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y coordinadora general de la EBAU en nuestra región. Así que tenemos la suerte de tener con nosotros a la persona que posiblemente más sabe sobre la EBAU en Extremadura. Maripaz, muy buenas y muchas gracias por atendernos. Imagino que dentro de poco comenzará pues la fase más activa de la organización de la EBAU, que debe ser una tarea muy compleja, más en estos tiempos de pandemia. ¿Qué tal se lleva todo este trabajo? Porque imagino que vienen por delante unas semanas muy intensas para vosotros, ¿no?
Pues sí, efectivamente hemos comenzado ya, ahora después de este periodo de descanso, hemos comenzado ya a buen ritmo. En realidad llevábamos trabajando todo el curso, pero es a partir de ahora, de principios de abril, cuando marcamos ya otro ritmo. Y ahora ya hoy, precisamente en una reunión que hemos tenido, hemos marcado ya fechas en el calendario y es que el mes de mayo, y por supuesto a partir del mes de mayo, pero el mes de mayo está casi todo cubierto ya con cosas organizativas, con aspectos organizativos, sí.
Muy bien.
Estamos en ello.
Pues nada, mucha suerte con todo el trabajo que viene por delante, que no debe ser poco.
Muchísimas gracias.
Bueno, a ver, mira, en este primer programa pues lo que queremos es hacer una aproximación a lo que es la EBAU, aclarar algunos conceptos de partida, algunas ideas de partida y quizá la primera pregunta para empezar sería, pues, oye, ¿quién se puede presentar a la selectividad, ¿no? ¿Qué requisitos hay para presentarse a la selectividad?
Pues evidentemente el tener cursado y aprobado el segundo curso de bachillerato. Y luego también los alumnos de ciclos formativos podrían presentarse a la fase de admisión, sería ya. Porque la de acceso se le cuenta la nota media que tienen en el ciclo formativo correspondiente.
Porque la EBAU lo que te permite es acceder a la universidad, y claro, entonces no tiene sentido para un alumno que no haya cursado el segundo de bachillerato, evidentemente.
Oye,
y los alumnos que ya en convocatorias anteriores, en años anteriores, ya se han aprobado EBAU, se pueden presentar a subir nota, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Pueden presentarse o bien para subir, ellos se eligen, o bien para subir en alguna de las notas de la fase de admisión, que son las voluntarias, y que son para subir la nota de acceso, o bien pueden repetir toda la fase de acceso, pueden repetirla para subir la nota general que han obtenido en una convocatoria anterior. Lo que no van a poder hacer es examinarse solo de lengua, por ejemplo. Claro, eso no podrían hacerse. Si deciden mejorar la fase de acceso general que llamábamos antes, que ahora a veces nos liamos con los nombres, los dos comienzan por A, y hay que pensarlo, acceso, admisión, acceso obligatoria, admisión voluntaria. Bien, entonces de la fase de acceso, si quieren esa nota, tienen que presentarse de toda ella, y la otra por materias sueltas. Lo mismo que si quieren presentarse de la cuarta materia de la fase de acceso, podrían hacerlo, pero no cuenta para modificar la nota de la fase de acceso, sino la otra.
Perfecto. Oye, y las fechas ya se saben, ¿verdad? Las fechas en las que se va a celebrar la EBAU este año ya son públicas.
Sí, sí, ya las tenemos. Ya tuvimos reunión de la comisión a finales de marzo, comisión organizadora de EBAU, y ya tenemos, como suele ser siempre por las fechas, en las primeras quincenas de junio y de julio. Entonces tenemos para junio 8, 9 y 10, siempre hasta ahora, tradicionalmente, desde hace muchos años, martes, miércoles, jueves. Entonces, 8, 9 y 10 de junio, y para julio, 6, 7 y 8 de julio. Están ya marcadas y publicadas también.
Perfecto. Porque hay esas dos convocatorias, la de junio y la de julio, pues una será más ordinaria, ¿verdad?, que está pensada para los alumnos que aprueban el segundo de bachillerato en la convocatoria también ordinaria de los centros. Y luego la extraordinaria, que sería la del mes de julio, que es para aquellos alumnos que no consiguen aprobar segundo de bachillerato a la primera, se presentan a los exámenes de recuperación, que se hacen en los centros en junio, y entonces, pues eso ya, si aprueban, pues se pueden presentar a esa convocatoria extraordinaria. Muy bien.
Efectivamente, o al caso de algún alumno que no haya aprobado la fase en la convocatoria ordinaria, podría
claro
ser
que
también.
Claro que sí, efectivamente, también se pueden volver a presentar ya en esa convocatoria. Sí, eso es. Esto que te voy a preguntar, pues supongo que todavía es pronto, porque estamos todavía en una fase muy previa, ¿no? Pero dentro de poco se publicarán los lugares en los que los alumnos se examinan, ¿no? De forma, las sedes, lo que se suele llamar las sedes, ¿no? De celebración de la EBAU. ¿Podrías comentarnos brevemente cómo se distribuyen los alumnos por sedes o cuántas sedes hay en Extremadura? ¿Cuántas va a haber este año?
El tema de las sedes, precisamente hemos tenido una reunión recientemente para abordar ese tema. Tradicionalmente son 12 sedes. Por ejemplo, aquí en Badajoz han funcionado dos, otras dos han funcionado en Cáceres y, bueno, así repartidas, ¿no? Otras dos en Mérida y repartidas. El año pasado, por la situación sobrevenida, la situación sociosanitaria, tuvimos que ampliar a 7 sedes más y funcionaron 19 sedes, porque el aforo tenía que ser muy limitado. Este año todavía no está decidido. Prevemos que pueda ser alguna sede más de las 12 tradicionales, pero la previsión a fecha con los datos que estamos manejando hoy, la situación sociosanitaria, ¿vale? Que lo máximo van a ser 19, pero pudiera ser que se quedara en alguna menos, porque organizar y mover a tanta, a nivel de infraestructura, tantas sedes, para el alumno, claro, si le queda más cerca, sí que es más positivo, ¿no? Pero alumnos, me refiero sobre todo de otras poblaciones de Extremadura, porque aquí en Badajoz tanto le da ir a una que a otra, que porque todas están en el campus. Entonces, no sabemos todavía, ¿vale? Va a saltar entre un número entre 12 y 19, pero no sabemos si nos quedamos con las 12 tradicionales. Y en cuanto a la distribución de alumnos por, o sea, centros, más bien, ¿no? Centros por sedes, no hay un criterio único. Eso se hace desde el servicio de acceso y tradicionalmente también casi se repetía cada año el número, o sea, los centros, los mismos centros a cada sede. El año pasado estuvo que redistribuirlo porque tuvimos una tercera más en la Facultad de Educación y este año pues también en función de si van a funcionar dos o tres. Y el criterio suele ser más bien cómo nos encajen los números de alumnado que nos vienen. Es más, tiene más que ver eso que con otro tipo de
criterios
sí, porque sí. Más da ir a la Facultad de Económicas que a ITI, que
es una cuestión
de educación.
Una cuestión organizativa, simplemente.
Exactamente, ¿no? Sí, exclusivamente.
Aprovecho, ya que el podcast lo hacemos desde el Instituto Ciudad Jardín de Badajoz, aprovecho para decir que nuestros alumnos, los de nuestro centro, pues siempre o prácticamente siempre han ido a la Facultad de Empresariales y bueno, pues ya veremos este año dónde van, ¿no? Pero bueno, que casi siempre suele ser ahí. Precisamente hace poco, hace una semana o un par de semanas, pues la universidad ya publicasteis el calendario definitivo de exámenes, la distribución de exámenes por cada día. ¿Nos puedes comentar algo sobre el calendario, sobre todo si hay alguna novedad con respecto a cursos anteriores?
Pues mira, sí hay un par de cambios en el horario que tienen los alumnos. No hay cambio en cuanto a cuándo se comienzan las pruebas, porque el primer día, el martes, han de tener muy claro que a las 9 comenzamos, pero sí que con la situación que tenemos sanitaria, y eso se os informará oportunamente a los centros y vosotros informaréis a vuestro alumnado, lo más probable es que se repita la entrada escalonada, ¿de acuerdo? Entonces, es a las 9 cuando tienen que estar en las aulas para la comprobación de datos, pero la entrada escalonada va a depender, tampoco tiene que ser repetida del año pasado, se tiraría en la medida de lo posible porque ya se hizo una distribución y es trabajo hecho, pero no tiene por qué ser exactamente la misma, pero se informará. Y luego los bloques horarios, no hay apenas cambio, o sea, son, como ya el alumnado sabe, son 90 minutos para cada prueba y un descanso que les damos de 30 minutos. Pero los dos cambios que comentaba que sí que había, uno de ellos es, por solicitud, queja casi desde hace ya varios años, el bloque que antes estaba el jueves por la tarde a primera hora, a las 16:30, que eran física e historia del arte, se ha cambiado ese bloque por otro bloque, el bloque entero, por el que estaba el martes en la tarde también, en la misma tarde. Hora, a las 16:30. Por lo tanto, física e historia del arte este año será el martes por la tarde y dibujo técnico e historia de la filosofía será el jueves por la tarde. Las razones que nos alegaban los coordinadores que hablaban por sus profesores es que, claro, el alumnado ya llega cansado y todos los años se repetía que era el mismo alumnado de las mismas materias. Entonces, si aceptó el cambio, en principio por este año, y puede ser que se haga rotativo, pero...
Claro, pues, puede ser, ¿no? Es razonable, ¿no? Que se rote en, sobre todo los últimos días, que ya por la tarde los alumnos están más cansados, pues sí, parece razonable, ¿no?
Entonces, es el criterio, ¿vale? Hicimos, ya había habido la petición, se le había hecho caso. Y el otro cambio es que el año pasado, que había sido nuevo el año pasado, porque como sabéis, el año pasado dimos la posibilidad de que el alumnado se examinara para la fase, la voluntaria, ¿vale? La de admisión, sí. Se examinara de otra lengua extranjera, otra, y aunque luego probablemente a lo mejor salga en este coloquio que tenemos, ¿no? Esa otra no tendría por qué ser cursada, ¿bien? Bueno, entonces tuvimos que repartir en horario diferente las tres lenguas extranjeras, inglés, francés y portugués. Pues en el segundo horario del martes por la tarde teníamos puesto francés, el curso pasado, ¿vale? Solo curso pasado. Como hemos visto que no se repite, no hay coincidencia, no había de alumnado de portugués y francés, lo hemos quitado de ahí para dejarle más descanso el primer día al alumnado y lo hemos pasado al miércoles en la segunda hora, en el segundo bloque horario. O sea, que el miércoles a las 18:45 se examinarían el alumnado de portugués y francés. Esos son los dos únicos cambios que hay. Por todo lo demás sigue igual. Sí, igual.
Sí. Los dos primeros días, en los dos bloques de horario de mañana, digamos que se están para las asignaturas obligatorias las que cursan todos los alumnos, ¿verdad?
Es decir, efectivamente.
La historia, la lengua.
No, historia está, la hemos cambiado hace unos años ya, ¿no? Para el miércoles.
Para el segundo
día. Era el primer día, efectivamente. Sí. Pero ahora, para repartir y que pueda descansar más el alumnado, lo hemos dejado ya, no sé si este es el tercer año, cuarto, no lo recuerdo, para el miércoles a primera hora. Entonces, lengua castellana y después inglés, porque mayoritariamente el alumnado se examina de inglés. Eso por la mañana del martes.
Perfecto, muy bien. Antes has mencionado, hemos hablado un poquito así por encima, hemos mencionado lo de la fase, ¿no? La fase de acceso y admisión, estas palabras tan que llaman un poco a la confusión, ¿verdad? De toda la vida le hemos llamado la fase obligatoria o fase general.
Eso
que hay que hacer. Si haces la EBAU tienes que hacerla, sí o sí. Y luego la otra fase voluntaria, la de admisión, que es la que, bueno, pues usan los alumnos para intentar ganar unos puntillos extras, ¿no? Entonces, a ver, la selectividad tiene esas dos fases, ¿no? La de acceso y la de admisión, si quieres la llamamos, para que nos entendamos todos, la fase general y la fase voluntaria.
Sí.
¿Qué características tiene cada una? Cuéntame así por encima, muy brevemente.
Pues la fase de acceso es, como tú bien has señalado, obligatoria. Ahí el alumnado, todo alumnado, salvo los que vengan de ciclos formativos, como hemos dicho previamente, tiene que hacerla. Con lo cual, un estudiante tiene que examinarse mínimo de 4 materias, mínimo y lo obligatorio, ¿vale? Entonces, esta es la fase de acceso. Sí es cierto que en esta fase de acceso, la 4ª materia es la eligen ellos según la modalidad que hayan hecho. Entonces, por donde vengan, pueden hacer pues alguna de las 4 materias, latín, fundamentos del arte y lo donde hay ahí a veces confusión, las matemáticas 2 o las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Uh-huh. Pero una de estas 4 materias obligatoriamente tienen que examinarse. Y como dije antes, es de la modalidad elegida por el alumno, no cursada por el alumno, de la modalidad elegida. Y luego la fase de admisión, que es el nombre correcto y que, como bien has dicho, lo vamos a llamar aquí la fase voluntaria, pues ahí ya no tienen que ser cursadas en ningún caso las materias y pueden examinarse aquí en la Universidad de Extremadura estamos hablando, hasta un máximo de 4 materias pueden examinarse, que no tienen por qué examinarse las 4, pueden elegir 2 o incluso matricularse de 2 y luego se presentan a una, que eso a veces le genera al estudiante también cierta preocupación. Me he apuntado a 2, pero yo ya me han salido muy bien y no quiero la otra. No pasa nada, aparecer como no intentado.
Es todo un clásico, ¿verdad? El alumno inicialmente se matricula de 2-3 materias, luego ve que la fase general ha ido muy bien y que la nota de corte para entrar a su carrera no es tan alta y dice, pues si pudiera elegir no me presentaba. Digo, pues no te presentes si nadie te obliga, ¿no?
Efectivamente.
No te van a contar, no te van a contar y punto, ¿no? No pierdes absolutamente nada.
Claro. Eso que lo tengan muy claro. Y ahí pueden examinarse, no sé si en tu diálogo con, en este coloquio que tenemos, tendrás a lo mejor alguna pregunta al respecto porque hay alguna novedad, pero bueno, te escucho a ti, ¿vale?
Perfecto, ¿no? Pues casi prefiero que me cuentes la novedad,
¿sí?
Ya directamente.
Vale, es que hay una novedad este año importante. Entonces, hemos hablado fase de acceso obligatoria, fase de que la llamamos aquí en este coloquio, la llamamos general, y fase de admisión o voluntaria. Bien, el año pasado se introdujo la novedad de que la lengua extranjera se podía examinar de otra lengua extranjera, que como ya hemos dicho, no es necesario, si es para subir nota, no es necesario que esté cursada. Por ejemplo, el caso de un alumno bilingüe, siempre que sean estas 3 materias, ¿vale? Francés, inglés, portugués, no tenemos otras lenguas extranjeras en la Universidad de Extremadura. Bien, pues este año la novedad bastante importante es que cualquiera de las otras materias de la fase de acceso, que no sea ni la 4ª de modalidad ni la lengua extranjera que ya estaba el año pasado, esto es, nos quedan ya solo 2, lengua castellana o historia de España, podría contar para la fase de admisión, la fase voluntaria, podría contar. Para ello, el estudiante tiene que fijarse en la tabla de ponderación de, ojo, la Universidad de Extremadura. Nosotros estamos hablando de aquí, en otras universidades tiene que fijarse lo que priman en otras universidades.
Es decir, que esa situación que había con esa 4ª materia de la fase obligatoria, de la fase de acceso, las matemáticas y el latín, que siempre habían contado el doble, ¿no? Ahora hay otras materias de estas obligatorias que también les van a contar el doble, ¿no? En función de la carrera y de función del grado, ¿no?
Sí, sí. Un estudiante, por ejemplo, voy a poner el grado en el que yo estoy, en primaria. Un estudiante que quiera apuntarse al grado de primaria, con solo 4 materias, las de la fase de acceso, podría tener el 14 perfectamente.
Claro.
De estas materias que hemos dicho, lengua castellana e historia de España, lo podrán ver en la tabla de ponderación, solo sea porque esto se le pidió el parecer, la opinión fundamentada, evidentemente, ¿vale? Razones para ponderar esta materia, se le pidió a todas las comisiones de calidad. Entonces, solo se ha elegido para el grado de maestro, de primaria además, creo recordar, ¿vale?
Sí, sí, de primaria.
Por tanto, uno que vaya para un estudiante que vaya a elegir grado de primaria puede tener el 14 porque ha sacado un 10 en Historia de España y un 10 en Lengua Castellana. Que Lengua Castellana, yo que también he estado en la comisión de calidad del grado de primaria, lo llevábamos demandando hace mucho tiempo porque van a ser maestros y no se puede venir con faltas de ortografía.
Claro,
entonces, pues eso, un 10 en todo, tienen el 14 con solo 4 materias.
Es una novedad importante, ¿no? Y además beneficia bastante al alumno, ¿no? Que solo con la fase de acceso, solo con la fase general puede alcanzar los 14 puntos sin la necesidad, ¿no?, de pasar por el trago de más exámenes, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, buena novedad que nos apunta Maripa. Oye, como estábamos en este primer programa, simplemente queriendo definir un punto de partida, También creo que es importante aclarar el concepto de distrito único que universitario que hay en España, ¿no? Es decir, un alumno que hace la BAU en Extremadura tiene la posibilidad de matricularse en cualquier universidad con esta nota, ¿no?
Efectivamente, claro que sí, con tener la fase de acceso ya puede ir a cualquier universidad española, puede ir. Luego lo que ya va a depender de cada universidad es lo que le ponderen en la fase, en las materias de la fase de fase voluntaria, hemos llamado, fase de admisión, pero la nota de la EBAU esa la tiene para cualquier universidad y además de con validez indefinida.
Me parece perfecto como lo has dicho, porque además conviene recordar eso, ¿no? Tanto a los alumnos, pero también a la familia. Muchas veces miramos la tabla de ponderaciones y, claro, miramos la nuestra, la que tenemos a mano, la más cercana que la de Extremadura, pero esa es la de Extremadura. Cada universidad tiene su propia tabla de ponderaciones y, por tanto, el alumno que tenga en mente, ojalá no, ojalá se queden aquí en Extremadura, pero el alumno que se quiere ir a estudiar a Granada o que se quiere ir a estudiar a Madrid, pues tiene que mirar la de la universidad correspondiente, efectivamente. Pero bueno, importante lo del concepto de distrito único, ¿no? La EBAU, cualquier EBAU que se haga en España es válida para cualquier universidad española y eso es importante.
Sí, sí.
Quizás ya como estamos a este nivel de punto de partida, a ver, estamos hablando de la EBAU, de la selectividad, como la hemos dicho siempre, pero, oye, ¿cómo se matricula uno en la selectividad? Es decir, ¿Hay que ir a la universidad para matricularse en la EBAU?
No necesariamente. En la Secretaría de los Centros le informarán también, porque esto no se lleva desde mi coordinación, ¿no? Yo llevo la coordinación de la EBAU, pero sí se lleva desde el servicio de acceso que trabajamos conjuntamente para poner en marcha todo esto, ¿no? Entonces, en la página del servicio de acceso, que es unes.es, para entrar directamente, ¿de acuerdo? Si uno quiere entrar directamente, www.unes.es/selectividad, porque la parte de coordinación a la que yo estoy representando es /bachiller, ¿vale? unes.es/bachiller, donde está todo lo académico relacionado con la EBAU, pero ahora ya estamos haciendo cuestiones administrativas, ¿bien? Entonces, en la parte de, como digo, del servicio de acceso, el estudiante entra en la página de la universidad, unes.es, ¿bien? Y ahí hay, o bien entra directamente, como es señalado, unes.es/selectividad y le lleva directo, ¿vale? O bien entra dentro de las pestañitas que salen arriba, una que es estudiar en la UES, ¿de acuerdo? Pero poniendo selectividad le lleva directo a la página del servicio de acceso, donde está todo lo que al estudiante en este momento le puede interesar, no ya lo académico, lo administrativo, ¿de acuerdo? Estamos hablando, preguntaba en este caso por lo administrativo, matrícula en la universidad. ¿Bien? Entonces, ahí va. Se va a encontrar, dando como he dicho selectividad, se va a encontrar cuatro pestañas: EBAU, normativa, modelos de solicitud y tribunales. Y en modelos de solicitud, que ahora no está activo todavía, pero modelos de solicitud, el primer punto es solicitudes de inscripción en la EBAU. Y ahí están alumnos procedentes de bachillerato, alumnos procedentes de formación profesional. Luego, una vez que esté inscrito, cuando vaya a, eso lo hablaremos probablemente en algún momento de nuestro coloquio, pero tiene que llevar su tarjeta de inscripción o su recibo de inscripción precisamente de la EBAU cuando vaya a realizar la prueba, junto con su DNI.
Perfecto. En resumen, además en los centros tutelamos bastante a los alumnos en todo este proceso de matrícula. De hecho, los tutores pues solemos estar presentes cuando los alumnos se están matriculando. Es un proceso que se hace en los institutos. Una vez que se les entrega las notas de segundo de bachillerato, se les facilita la documentación, que es muy sencilla, rellenar el impreso, ¿no?, de matrícula en la selectividad, se le da en el instituto, tienen que hacer un pago, porque en la EBAU hay que pagar una pequeña tasa para van al banco, hacen ese pago. Hoy ya, además, sobre todo en tiempos de pandemia, pues es un pago que se hace generalmente online, que ni siquiera hay que ir al banco, se puede pagar desde casa. Y una vez que han hecho ese ingreso en el banco, tienen que entregar el resguardo de haber hecho el ingreso del pago en la selectividad de nuevo en el centro y ahí ya se tramita toda la documentación. Se quedan con ese resguardo que tú decías, ¿no?, que es el que tienen que llevar siempre consigo en la selectividad. Pero vamos, que es un proceso sencillo, fácil y que se hace totalmente en el instituto, y además pues con la ayuda tanto del personal de secretaría del centro como por los equipos directivos y los tutores, ¿no? que estamos presentes en esos días allí para asegurarnos de que todos se matriculan correctamente.
Es importante también en ese proceso fijarse bien y poner que la estudiante ponga correctamente su número de móvil y/o su dirección de correo electrónico, porque después para todo el tema de las claves de acceso a la página de la universidad para ver las notas y demás va vinculado. Entonces que se fijen bien y no haya errores, que después les entra un poco la angustia porque yo no consigo entrar a ver a mis notas, claro, porque claro. Mi DUES y mi web no funcionan bien o qué pasa. Entonces bien. Que pongan todo correcto.
Está fantásticamente que lo recuerdes eso, porque sí, siempre hay alguna letra un poco ilegible y luego la secretaria del centro se vuelve luego descifrando esa dirección de correo y, bueno, pues es importante, ¿no? Porque es la forma que va a tener de comunicarse con la universidad, como tú dices.
Eso es. Y el alumno se agobia sobre todo cuando la publicación de las notas.
Claro, claro. Oye, y ya para terminar en este primer programa, creo que es obligatorio comentar, tú ya has mencionado antes algo, ¿no? Pero por segundo año vamos a tener una selectividad que, bueno, que va a estar condicionada por la pandemia, ¿no? Que sufrimos ya desde hace tanto tiempo. Ya tuvimos la experiencia el año pasado, ¿no? De aquella EBAU diferente que conocimos. ¿Se van a mantener las medidas de seguridad sanitaria del año pasado? ¿Hay alguna novedad que podamos aportar a los alumnos y a las familias para tranquilizarles?
No hemos llegado a delimitar ese tema, lo hemos hablado como el tema de la sede solo por encima, porque vamos por pasos, pero efectivamente la situación de crisis sanitaria continúa y aunque ojalá que fuera así, mejorara mucho de aquí a que estemos en junio, que no queda tanto, nos quedan 2 meses para uh-huh. estar, hoy estamos a día 8, pues nos quedan justamente.
Justo 2 meses para el primer día.
2 meses. Entonces, bueno, como nos quedan eso, dos meses para aproximadamente, ¿vale? 2 meses para la EBAU, creemos que, aunque mejorara mucho la situación sanitaria, el protocolo de medidas de seguridad e higiene se va a mantener exactamente igual que el año pasado, incluido lo del acceso escalonado, porque es algo que funcionó muy bien, que es de agradecer a los estudiantes en primer lugar y a todos los que, el profesorado, orientadores, directores, todos los del centro que os encargasteis de que esto fuera así, porque realmente somos un equipo como tantas veces repetimos en la organización del curso pasado que era todo nuevo y eso ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Con lo cual sí, o sea, me atrevo a decir sin que esté eso delimitado que efectivamente a ver medidas. El aforo es lo que no puede ser que el aforo nos permitan algo más que el año pasado, los límites de aforo. Puede ser que eso sí. Por eso no sabemos el número de sedes, sino ya tendríamos decidido que eran las 19.
Yo que estuve presente el año pasado en acompañando a los alumnos de mi centro, bueno, la verdad que sí, coincido contigo en que se hizo muy bien. Todo transcurrió con total normalidad, no hubo así ningún caso llamativo. La verdad que los chavales están bastante concienciados de la situación y ellos también son los primeros que no quieren. Pues muy bien, Maripaz, yo creo que por hoy es más que suficiente y hemos conseguido pues dar una buena panorámica de los aspectos generales así sobre el EBAU, ¿no? Quizás de las dudas más inmediatas que le puede surgir a cualquier familia o a cualquier alumno sobre el tema. Si no te importa, volveremos a contar contigo en próximas semanas para seguir profundizando un poquito más en cuestiones más concretas sobre la EBAU, ¿te parece?
Sí, sin ningún problema, únicamente precisar una cosa, porque hablaste antes también del precio que tenían de la matrícula.
Es verdad, cierto.
Y por si a las familias le pueden interesar, está en unos 78 euros la matrícula o la preinscripción, la inscripción, no preinscripción, inscripción para la EBAU en unos 78 euros. Y ahí le entran 2 materias de las 4 voluntarias. Si luego quisieran examinarse de una tercera y una cuarta, porque como hemos dicho son un máximo de 4, sería 12 euros adicionales por cada una de ellas.
Por cada materia, vale, perfecto.
Para que puedan saber las familias también.
Esa es la tasa general, familia numerosa creo que es el 50%.
Y luego exactamente, hay exenciones, sí, efectivamente, hay exenciones.
Muy bien, Maripaz, pues contamos contigo para el próximo, si te parece bien.
Encantada, aquí estaré con vosotros de nuevo.
Pues muchísimas gracias.